Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast de entrevistas intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar e unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo, y cada dos semanas estaré acompañada por especialistas que nos ofrecerán su manera de entender esta evolución cósmica desde sus propias disciplinas. Y, en esta ocasión, también acompañada por algunos de mis estudiantes del grado de Geología en la Universidad de Oviedo. Muchas gracias, chicos.
En este episodio tenemos el placer de hablar con Javier Santaolalla Camino, doctor en Física de Partículas por la Universidad Complutense de Madrid, ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y posiblemente uno de los más importantes divulgadores científicos españoles. Javier cuenta con un importante palmarés académico. Entre otros, formó parte del equipo que descubrió el bosón de Higgs en el colisionador de hadrones del CERN. En esta charla hablaremos del proyecto que comparte con el físico José Edelstein, Amautas, una plataforma de contenido científico que cumple ya un año en funcionamiento, de su opinión sobre la situación actual de la divulgación en relación a los nuevos formatos de las redes sociales y sobre el nuevo libro que está escribiendo. ¿Nos acompañas?
Muy bienvenido, Javier, a El Amanecer Terrestre. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempito para esta entrevista. Tengo que decir que la invitación viene de la mano de mis estudiantes aquí en el grado de Geología de la Universidad de Oviedo, que forman parte de este equipo del podcast, me ayudan con la producción y hoy quieren pasar ya a un papel más protagonistas, porque les hace mucha ilusión tenerte aquí con nosotros. Me han ayudado a preparar la entrevista y también están por aquí para hablar contigo. Hola, chicos, también. Dadle la bienvenida a Javier.
Hola, Javier. Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Hola.
Muy bien, Javier. Teníamos algunas preguntas acerca de esta plataforma que creemos que tiene mucho que ver con los contenidos que también compartimos en este podcast, ¿no? Y bueno, aparte de esa pasión por la divulgación científica, nos une la formación en el campo científico, tú en el campo de la física, en la ingeniería, nosotros en la geología, pero lo que nos une realmente es la manera, ¿no?, de contar y de contagiar esta pasión que tenemos por estos campos científicos, que en el caso de este podcast y en la gran historia, que es el proyecto que hay detrás, pues lo que intenta también es difuminar esos contenidos y esas diferencias que hay entre lo que se denomina normalmente las humanidades, ¿no?, y las ciencias, entre comillas, puras. Me gustaría que empezásemos por ahí, si te parece bien, que nos hables un poco de esta plataforma Amautas y lo que crees que puede tener que ver con este podcast y por qué puede interesar a nuestra audiencia.
El proyecto Amautas es un poco para mí, por lo menos profesionalmente, el paso lógico natural después de 7 años en YouTube. Entonces es una continuación de ese proyecto. Pero, claro, yo creo que es un paso natural porque en YouTube tuve un recorrido que fue muy bonito y la verdad que estoy muy contento con cómo fue. Pero es cierto que uno también busca crear sus propios proyectos y tener su propio contenido, de alguna forma ser dueño de él y principalmente tener el control sobre lo que ocurre. Una de las cosas que pasa con YouTube es que es una empresa, por lo tanto, es externa a mí, y las decisiones que toman pues no siempre tienen por qué gustarme, en concreto sobre cómo hacen la distribución del contenido. Pensábamos que podría ser muy interesante crear una plataforma donde nosotros seamos dueños de la forma de distribuir el contenido y con ello garantizarnos que el contenido científico no quede escondido o relegado. Entonces, creo que conseguimos un entorno más sano para compartir la ciencia. Creemos podemos crear un entorno más sano para compartir la ciencia, un entorno donde la ciencia no tenga que competir con otro tipo de contenidos, clickbait, amarillismo, sensacionalismo, incluso pseudociencias, y sea un entorno seguro, sano, y donde la gente que quiera disfrutar de la ciencia lo tenga al alcance y fácil de acceso. Yo todas las cosas que quería conseguir, y que era uno de mis grandes objetivos, era pasar a la producción, salirme yo de la cámara. y por dos motivos. Uno, porque estoy cansado de mí mismo, pero principalmente porque creo que los que tienen que tener voz son los profesores de universidad, los investigadores, las personas que realmente saben del tema. Yo soy un divulgador y, bueno, tengo conocimiento limitado y creo que la audiencia puede disfrutar también, y creo que mucho más, si ese contenido se lo da el verdadero protagonista del conocimiento, que es el profesor, el que realmente lo sabe. Entonces quise hacer también esa transformación de un contenido en donde yo soy el que lo cuenta a un contenido en el que yo soy el que lo dirige. Un poco ponerme detrás y orientar a profesores a que cuenten lo que investigan de una forma acorde a las nuevas formas de comunicar. Y bueno, ahí hemos creado una plataforma que yo creo que es muy bonita y que sigue creciendo con mucha ilusión.
Hablas en plural de este proyecto, entonces es algo que forma parte del trabajo de estos profesores que nos están hablando. ¿Que te apetece hablarnos de ese equipo, de quienes forman parte de este proyecto?
Sí, esta aventura la iniciamos, bueno, comenzó con una llamada que me hizo un amigo de Las Palmas, que de allí, de mi tierra, que él trabaja en temas de marketing y empresa, y siempre hemos hablado. Yo siempre he tenido claro en la cabeza que yo sé hacer lo que sé hacer, y lo que no sé hacer, pues en esas cosas conozco mis limitaciones, y sé que una persona como yo necesita rodearse de gente que sabe hacer cosas que yo no sé. En este caso concreto, necesito rodearme de gente que tiene una idea de lo que es una empresa, de cómo hacer funcionar una empresa, de cómo crear un producto, cómo vender un producto. O sea, realmente yo puedo hacer una plataforma maravillosa, pero necesito gente que sea capaz de moverla, distribuirla, que convertirla en algo que funcione a todos los niveles. Y uno de ellos es el económico, porque obviamente las producciones cuestan dinero y solo pueden mantenerse en el tiempo si generan un ingreso que equilibre por lo menos los gastos. Entonces, un amigo que es de empresa, yo siempre he dicho, tenemos que hacer algo juntos porque necesito gente como tú. Y a él se le ocurrió esta idea. Yo también en esa época hablaba mucho con Martí de CD Ciencia, sobre cómo YouTube no es un espacio del todo sano para el contenido científico, y cómo muchas veces está relegado por contenidos más llamativos, pero no necesariamente más enriquecedores. Entonces, de esas conversaciones con Martí salió la necesidad, pues, otra cosa es que uno profesionalmente crece, poco a poco se va haciendo independiente de terceros, ¿no? Porque uno ha crecido ya y ya sabe cosas. Y luego, que ya digo, que a cierta edad uno dice, bueno, me apetece tener lo mío donde yo mande, donde las reglas las ponga yo. Y de ahí, esas conversaciones con Martí y las conversaciones con este amigo, surge Mautas, al que luego fichamos a un profesor de la Universidad de Santiago que se llama José Delstein. Y entonces somos nosotros, José Delstein, este amigo que se llama Jorge, y Martí nos está ayudando, no es socio de la empresa, pero nos está ayudando muchísimo. Junto con otros streamers, pues Ana de Size Matters, Aldo del Robot de Platón. O sea, realmente hemos hecho un equipito bastante interesante que apostamos por esta transformación. Estamos ahora en una fase crítica porque como proyecto es un recién nacido y estamos justo viendo la viabilidad del proyecto, si el proyecto es posible sostenerlo a largo plazo. Y bueno, pues la verdad que ahí estamos hablando con universidades, estamos hablando con gente que quiera echar una mano, porque es un proyecto que necesita de mucho apoyo.
A nosotros nos llama mucho la atención, desde luego es muy interesante, no solo por los contenidos y por la manera de abordarlos, sino también por toda la ciencia real que hay detrás, ¿no? Como partiendo del conocimiento en esas instituciones académicas, centros de investigación, de la gente que está participando y creando esos contenidos. Nos parece muy interesante. Con respecto a lo de trabajar en equipo, entiendo muy bien también lo que nos explicas, ¿no? Cómo uno llega hasta donde llega, ¿no? Y, por ejemplo, sí, en proyectos como en el que estamos nosotros, de la gran historia, del que forma parte este podcast, como una actividad de divulgación dentro de este proyecto, pues es algo que tenemos clarísimo, ¿no? Imagínate, en la historia del cosmos, nadie puede ser experto en estos 13.800 millones de años, claro, de absolutamente todo. Nosotros también formamos este equipo. Quería preguntarte sobre sobre la gran historia, precisamente, porque enseguida cuando te lanzamos la invitación para participar en esta entrevista, tuviste una respuesta positiva y tengo curiosidad por saber si ya habías oído hablar de esta iniciativa o qué fue lo que te llamó la atención.
Sí, yo desde que empecé con... Yo dejé la carrera de investigador en un buen momento. En realidad es curioso cuando analizo mi vida. Las cosas que he dejado, los cambios que he hecho en mi vida, se corresponden a los mejores momentos en los que he estado. O sea, siempre si fuera futbolista me iría después de ganar la Champions, dejaría el fútbol. Porque sí, efectivamente dejé YouTube cuando mejor estaba con YouTube y dejé la investigación cuando mejor estaba. Acababa de terminar el doctorado en el CERN con una buena posición porque eran 4 años de investigación que además me ha ido muy bien. Tenía varias opciones de contrato. Pero decidí dejarlo porque me apasionaba la comunicación y pensaba que podía ser algo interesante y bonito. Y desde siempre que empecé con este proyecto, mis ojos estuvieron puestos, mi objetivo estaba puesto en los jóvenes, porque mi profesión de divulgador, comunicador, está muy enfocada en las vocaciones científicas y en la percepción de la ciencia en los jóvenes. Muy en particular porque yo cuando fui joven pues no lo tuve y la verdad que cuando repaso mi juventud digo, joder, qué pena que no hubo nadie que me hablara de estas cosas. Entonces, mi proyecto desde los inicios ha estado con esa vocación de llegar a jóvenes. Entonces, por eso, cuando me hablan de proyectos relacionados con la universidad, también es otro de los puntos para mí importantes, que cuando surgen cosas en la universidad intento hacer un esfuerzo porque respeto mucho el concepto de universidad, el hecho de que sea un lugar de conocimiento. Me parece como es el pilar del conocimiento de la sociedad, es el lugar también donde se hace el relevo de generaciones de conocimiento. O sea, me pasé una institución tan bonita, la universidad, que siempre que surge algo con universidad y alumnos, siempre intento aceptar dentro de mis posibilidades porque pues está complicado.
Pues te lo agradecemos mucho. Como tenemos aquí a estos estudiantes jóvenes con ganas también de participar, ¿qué te parece si les dejamos ahora?
Perfecto.
Juanan, sí, claro. Por ejemplo, ¿te apetece, Juanan, seguir con alguna pregunta para Javier?
Yo te quería preguntar sobre Amautas. Ya va a cumplir un año, creo. No sé exactamente la fecha.
Sí.
Y bueno, diría que es el proyecto de divulgación multidisciplinar, al menos aquí en España y de habla hispana, por supuesto, más ambicioso hasta la fecha. Y te quería preguntar qué recibimiento ha tenido y qué ideas hay para el futuro, que nos cuentes un poco los planes. Sí. Y tal.
Pues ha sido recibido con interés, pero a la vez de forma cauta, ¿no? Yo creo que estos proyectos son de largo plazo porque son tan difíciles de montar y requieren tanto trabajo y tanto dinero que solo se pueden establecer como una carrera de fondo a largo plazo. Y son proyectos que en los que todos los días la distancia entre el fracaso y el éxito es muy fina y en cualquier momento el proyecto se puede ir abajo. Entonces yo creo que ha resultado un interés cauto, porque la gente está con interés, pero diciendo, bueno, Amautas todavía no es, está en proceso de ser, ¿no? O sea, ya tiene cursos, tiene 12 cursos, 13 creo ya, se hacen los streamings, pero claro, cuando se pensó en un inicio se pensaba como una plataforma con 100 cursos, 1000 cursos, con claro, documentales, con no sé qué. Entonces está en ese proceso de consolidación y en ese proceso de asentamiento, como surgen la mayor parte de las plataformas, no sé qué venga a Bezos con 1000 millones de euros y te lo monte todo de claro, un día para otro. Los proyectos así, sobre todo, que surgen con inversión particular, ¿sabes? Pues todos los ahorros de mi vida los estoy dedicando a esto. Entonces son proyectos progresivos que van muy poco a poco, donde vas, los ingresos que vas teniendo los vas invirtiendo en mejorar la web, en nuevos cursos, en contratar más gente, en crear un equipo mayor, y la verdad es que por eso que está en esa fase en la que la gente poco a poco se va subiendo al carro, ¿no? Según los vas convenciendo, según vas haciendo nuevos cursos y los cursos demuestras que eres capaz de crearlos y crear ese volumen de contenido, la gente poco a poco se va sumando y sumando y sumando. Entonces estamos en ese proceso de sumar gente. ¿Y qué podríamos esperar al futuro? Pues a mí una de las cosas bonitas de este proyecto es que escala y que es un proyecto en el que entre todos, ¿no?, podemos crear cosas grandes, porque al final es una especie de, no es crowdfunding, ¿no?, porque estás pagando por un producto, pero ese producto, ese dinero que pagas es una inversión en el que se hace sobre la propia plataforma. Es como si todos estuviéramos creando la plataforma a través de esa inversión, porque al final es dinero que entra y sale en cursos nuevos. Entonces, ¿hacia dónde va? Pues ojalá que una plataforma que tenga 1000 cursos con todas las temáticas posibles que te puedes imaginar de todas las áreas, desde la física, obviamente, química, matemáticas, hasta humanidades. Vamos a hacer cursos de filosofía, de arte, por supuesto, de geología, geografía, historia, de todas las áreas del conocimiento, porque es una plataforma de conocimiento. Y ojalá que también se diversifique a otro tipo de contenidos que también estamos empezando a manejar, ¿no? Como son los directos. Pero también me gustaría que hubiera documentales, pudiéramos hacer producciones, pues a convertirlo en una productora, que sea capaz, claro, lo mismo de hacerte un documental con un programa de televisión, que cualquier cosa. Y ahí el objetivo un poco en mi mente está la frustración que yo he tenido cuando he ido con una idea súper guay a Netflix o a un canal de televisión, que siempre que oyen la palabra ciencia te rechazan. Es decir, bueno, pues ya no voy a venderme o no voy a depender de terceros para yo crear lo que yo tengo en mi cabeza, mis sueños.
Claro.
Si yo consigo ser el dueño de mis propios sueños, pues ahí mando yo. Entonces, ojalá dentro de poco pueda contar con esos 100.000 euros, 200.000 euros que requiere un proyecto de estos para hacer documentales, para hacer series, para poder invertir en lo que yo creo sin necesidad de una aprobación de un tercero, que es un poco lo que lastra este tipo de trabajos. Y otra cosa que me gustaría hacer es convertirlo también en una especie de academia, donde hagamos apoyo a los estudiantes de universidad con clases, con cursos que puedan, uh-huh, servir de ayuda a las clases que dan en la universidad. Y ahí yo he empezado ya a dar clases de física, que es una de los proyectos que yo más ilusión tengo, porque es de esas cosas que a mí me encantaría poder hacer. Ya no solo divulgar, sino participar en la educación.
Sí, sería como, pues, un poco bola de nieve, ¿no?
Sí,
buscar,
sí,
que la,
sí,
gente apoye, y no solo el público, sino gente que aporte dinero al proyecto.
Claro, al final también empresas, porque hay mucho contenido que puede ser afín a muchas empresas de tecnología. Por ejemplo, IBM, ¿no? Hacer un curso de computación cuántica. O, bueno, tantas empresas, ¿no? Una aerolínea, un curso sobre aviones. A las empresas les interesa que, las tecnológicas principalmente, les interesa que se formen ingenieros, porque son los que luego levantan la empresa. Entonces, sí son mecanismos interesantes para empresas del área tecnológica para de alguna forma participar y rodear el círculo de creación de talento, ¿no? Porque al final les interesa, uh-huh, también que se genere talento y que ese talento vaya a su área. O sea, que se haga un buen estudiante y que diga, no, yo voy a la computación cuántica porque he visto este curso y me interesa. Entonces, las universidades, las empresas, ojalá podamos unir a cada uno de estos actores de la sociedad para tener una plataforma sana, enfocada en la educación y en la generación de talento.
Sería ideal, sí. Y bueno, respecto al formato de Amautas, que son contenidos largos, elaborados, ¿no crees que choca un poco con la tendencia que hay ahora de, pues, vídeos de TikTok, contenido muy corto, muy abundante, pero de una calidad un poco, quizás, bueno, calidad reducida no, pero sí un formato más pequeño? ¿No crees que choca un poco?
Sí, choca, claro. Pero, bueno, lo mismo que ahora que está Residente tan de moda, lo mismo que hay hot dogs, hay hamburguesas, pero también se sigue vendiendo jamón ibérico y se sigue vendiendo restaurantes de estrellas Michelin. Hay público para todo. Pues hay el que le gusta consumir en el autobús cuando está yendo a trabajo y quiere ver vídeos cortos, o el que está en la cama a punto de dormir y quiere ver vídeos cortos. Pero sigue habiendo un público súper interesante que le apetece ver cosas en la televisión tumbado, un documental de una hora, y eso sigue existiendo. Entonces, sí es verdad que hay un choque, porque es verdad que hay cada vez nuevas formas de contenido que diversifican todo, pero eso es bonito. Y al final sigue habiendo público. Es algo que nunca va a morir. El formato de video largo, yo creo que sacia una necesidad, que es la de entretenerte viendo algo. Bueno, la gente sigue viendo películas, sigue viendo series. O sea, no es que hayamos perdido la paciencia y solo podemos ver cosas de 3 minutos. Simplemente ese tipo de contenido está está ocupando un nicho que es el de la persona que quiere ver algo de forma circunstancial, momentánea y fugaz. Pues bueno, pues eso está ahí, pero no creo que esté de ninguna forma desplazando el otro tipo de contenido.
Sí, lo ideal sería pues una mezcla entre los dos contenidos. Claro, claro. Creo que es posible, sí.
De hecho, no descarto que Namautas, pues, te digo, es una plataforma que está en evolución y que también va sumando ideas. Y a lo mejor lo que has tenido es una buena idea que podamos sumar. Pues a lo mejor en algún momento, pues, que tenga un espacio de contenido corto.
Y bueno, también quería preguntarte, porque, bueno, al menos en mi caso, para empezar mi carrera en ciencias, fue muy importante la multidisciplinariedad.
Sí.
Y eso es lo que buscas tú con tu proyecto. ¿Crees que es importante esta característica para encontrar vocaciones en la gente?
Sí, no creo que sea tanto para encontrar vocaciones que también, sino porque no creo que sea importante, es necesario. O sea, al final uno cuando ve la vida, las fronteras y las líneas son imaginarias, y tanto las terrestres, las geográficas, como las barreras entre áreas son ficticias. Tú cuando te metes a trabajar en cualquier trabajo, no te pone encima de la cabeza yo soy físico. Lo que te hace, te convierte en una persona que es capaz de resolver cierto tipo de problemas. Uh-huh. Pero los problemas son amplios y tú ves que en cualquier área lo que se buscan son enfoques amplios. Y realmente, poco a poco, esto se está entendiendo, como muchas veces las soluciones a los problemas no se consiguen enfocándote en un área, sino,
claro,
sino pensando de manera global y amplia. Yo personalmente lo descubrí en el CERN. Mis mejores ideas me venían con inspiraciones varias. Muchas veces me venían del arte. A veces mis mejores ideas me venían cuando estaba tocando el piano, o cuando está paseando, o cuando está yendo a un partido de fútbol. Y eso es una realidad, que el cerebro, la creatividad, se nutre de la amplitud. Y focalizarte en un único conocimiento lo que hace es, te corta esa amplitud, y lo que te hace es volverte una persona con menos recursos. Entonces, la multidisciplinaridad no solo es buena porque muchos problemas requieren de enfoques amplios, de personas con diferentes miras, sino que también es necesario dentro de una misma persona, porque amplía o diversifica la capacidad de
resolver problemas.
Sí, te hace no solo más útil, yo creo que te vuelve más creativo, una persona con más recursos.
Ahí tengo que intervenir para destacar la gran diferencia que hay entre este planteamiento y los planteamientos que se tienen a la hora de construir los currículos académicos. No estoy hablando solo en la universidad, sino en la educación secundaria y bachillerato, donde cada vez esa compartimentalización es más temprana. Y los niños, porque son edades muy tempranas, ya tienen que elegir ciertas asignaturas que van encaminando hacia unos estudios más técnicos o de ciencias, y otros más de humanidades, y parece que no se tiene en cuenta para nada esta amplitud de miras que nosotros pensamos que sí que es bien necesaria, ¿no? Y,
sí,
y eso luego se nota mucho cuando llegan a la universidad. Los primeros cursos todavía son asignaturas suficientemente amplias y generales dentro de cada grado, de cada disciplina, pero la estructura mental de los estudiantes, sí, ya tras haber pasado por esa etapa de secundaria y bachillerato, está muy en la manera de encasillar los conocimientos y estar cómodos ahí, en esos hilos.
Es que realmente el sistema que nos especializa beneficia mucho a la productividad, en el sentido de que si creas un obrero que sea capaz de resolver una sola tarea en una máquina, en una cinta de trabajo, ¿no? Estás maximizando la eficiencia, pero a costa de una reducción de la riqueza individual. O sea, realmente la persona se vuelve más pobre, pero el trabajo colectivo pues funciona mejor porque esa persona es especialista en eso y lo hace perfecto eso. Entonces hay sistemas educativos que favorecen esta especialización temprana, porque convierte a las personas en buenos obreros, ¿no? Buenas piezas de un engranaje, pero a cambio de volverlos malos individuos, personas más pobres, como riqueza personal.
No solamente los individuos, y yo también considero que la sociedad en general se empobrece.
Sí, pero a ese nivel, no al nivel de productividad, sino al nivel de valores o a un nivel de enfoque global de qué es la sociedad.
Juanan, ¿quieres continuar? ¿Tienes alguna pregunta más para Javier?
Bueno, yo las tres preguntas que había planteado ya las hemos respondido, no se me ocurre nada más. Muchas gracias, Javier.
Nada.
No sé si quiere continuar Alex o alguien.
Alex.
Hola, buenas, Javier.
Buenas.
Nada, yo simplemente quería preguntarte un poco, siguiendo con la línea de lo que comentábamos con Olga, de que el sistema cada vez tiende a reducir los campos de estudio. Nada, simplemente eso, que siguiendo con la línea anterior, ¿qué beneficios crees que tiene a día de hoy para gente joven que se inicia en el mundo de la ciencia, gente como tú y otros divulgadores que de manera un poco fuera de los institutos o de las universidades les facilitan ese acceso a campos muy diferentes y algo tan simple y cómodo que es como estar en casa por la noche, lo que tú dices, en el autobús, viendo un vídeo y consultando?
Yo espero mi trabajo, bueno, tiene esa vocación que decía antes de llegar a las personas e intentar introducir un poco de ciencia en sus vidas y si es posible en ciertas personas, pues crear vocaciones científicas, pues más todavía. Entonces, sí, los vídeos se hacen, yo los hago con la perspectiva en varias capas, ¿no? Me conformo con que una parte de la gente que me ve reciba una curiosidad o un aprendizaje o genere una curiosidad en su vida y dentro de esa gente, pues habrá un subgrupo chiquitito de gente que les motive a estudiar ciencias, pues maravilloso. En general, el trabajo mío consiste en transmitir la pasión por la ciencia y conseguir que la gente vea el atractivo que hay detrás del conocimiento.
Ah, perfecto. La verdad que... bueno, Javier, quería hacerte otra pequeña pregunta, un poco sí. De tu nuevo libro que he visto estos días por Instagram, que está ya terminando.
Sí. Estaba justo escribiendo ahora el último capítulo. Estoy muy, muy, muy ilusionado porque... Y ha sido bastante bonito. Yo, fíjate, una de las razones por las que dejé YouTube es porque cuando dominas algo y realmente lo dominas, de alguna forma te estancas. Y yo me estanqué con YouTube porque lo dominé. Dominaba YouTube a la perfección. Sabía lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacer y me había convertido un poco en una máquina de creación de contenido. Y estaba perdiendo la creatividad y estaba perdiendo la chispa. Y lo he notado ahora que estoy escribiendo el libro, que me ha costado entrar en una dinámica creativa de tener nuevas ideas, encontrar nuevos ángulos, enfrentarme a nuevos retos. Me ha costado, bueno, tampoco tanto, no voy a exagerar porque llevo 2 meses escribiendo el libro, pero me ha costado un par de semanas ponerme a ritmo y lo he notado cómo estaba enquistado creativamente. Entonces estoy muy ilusionado porque he vuelto a tener esa chispa de creación en la que me siento y me llueven las ideas y parece un terremoto de ideas en mi cerebro, unos fuegos artificiales, se me ocurren cosas, conexiones, es muy bonito. Entonces me ha renovado la ilusión por la creación. He vuelto al tono de mi primer libro, el del bosón de Higgs. Es un tono que yo había dejado poco a poco, porque por muchas razones, pero es un tono que yo ya no trabajaba yo, ese tono tan cachondo, tan vacilón. Empecé con un tono, de hecho, el libro muy sobrio. La editorial me dijo, oh, qué pena que vuelvas al tono sobrio, no nos gusta cuando estás más vacilón. Me daba pereza meterme en el tono vacilón porque era enfrentar precisamente esa creatividad, esa originalidad, a buscarle las vueltas a las cosas, a contarlo todo de una forma diferente. Pero la editorial me insistió, estuve pensando y lo conseguí después de enfrentarme varias veces a mí mismo. Conseguí ya volver a ese tono cachondo, vacilón, y ya te digo, lo bonito es que me he recuperado cosas que había perdido y he rejuvenecido en ese sentido. Entonces, en suma, es un libro que yo creo que recupera ese tono del bosón de Higgs, que también me ha ido. Es un libro que la verdad que ha funcionado súper bien y que ha gustado muchísimo. He recuperado ese tono, pero lo bueno es que le he añadido la experiencia, porque ese libro lo escribí cuando estaba empezando yo y noto lo inexperto que era. Entonces creo que es un libro, yo le tengo muchas expectativas porque es un libro en las que he sumado esas dos cosas, la ingenuidad y la chispa del que empieza en la divulgación con la experiencia del que lleva 8 años en esto. Entonces yo estoy muy orgulloso con lo que está quedando, todavía le queda, pero muchas ganas de que lo puedan leer porque creo que es lo mejor que... el mejor libro que he escrito sin duda y posiblemente de los mejores proyectos que he hecho en mi vida.
Maravilloso, estaremos seguro más de uno de los que estamos aquí esperando para verlo.
Sí,
y un poco en esta situación, como mencionabas antes que el arte te ayudaba a pensar, a ver un poco de una manera diferente, ¿en este libro la inspiración te ha venido sola o has buscado de alguna manera?
Bueno, la verdad es que a mí me ha ayudado mucho inspirarme, como decía, a hacer otro tipo de cosas. Pues desde darme un paseo, me he dado pasitos por la playa para pensar ideas, o me he ido por el puerto en Las Palmas, también salir a correr, mientras corro se me ocurren muchas ideas. Otra forma de inspirarme, me he ido al campo también, he pasado unos días en una casa rural, yo solo. Y bueno, en definitiva, vivir es la mejor forma de inspirarte. Estar encerrado en tu casa muchas veces te bloquea. Entonces hago cosas y esas cosas me ayudan a hacer deporte, mantener unos altos niveles de endorfinas y actividad personal. En general, ya digo, vivir es la mejor forma de inspirarte.
Nada, muchas gracias, Javier. Y bueno, yo por mi parte no tengo nada más que preguntarte, así que venga.
Muchas gracias, Alex. Pues qué bonita conclusión, ¿no? Vivir es la mejor manera de inspirarte. Pues que eso sirva para la ciencia y para todo lo demás también. Vamos sí. A ir terminando, Javier. No queremos robarte más tiempo. Hemos estado encantadísimos contigo y con toda esta información sobre tus nuevos proyectos y nuevos materiales de los que todos vamos a disfrutar. Y me gustaría, antes de despedirnos, pues hacer la pregunta que hacemos siempre al final a todos nuestros entrevistados y nuestras entrevistadas, que es sobre la imagen de la portada de este podcast, El Amanecer Terrestre, la famosa imagen del Amanecer Terrestre, sí. Que suele ser una imagen que inspira, evoca, y queremos saber qué es lo que te evoca a ti esa imagen, ahora o cuando la viste por primera vez, lo que recuerdes.
Ah, sí, es una imagen súper bonita y también me ha dado un mensaje muy bonito. Yo creo que se puede leer, como dices tú, de muchas maneras. Y yo voy a soltar una, que es la que me ha venido ahora, pero hay muchas formas de interpretar esa imagen. Yo creo que, o sea, está obviamente la natural, ¿no? De ver nuestra casa, está la de ver la fragilidad, está la visión de ver dónde estamos, dónde nos ubicamos, cuál es nuestro lugar. Pero quería destacar una visión que es la que me ha venido en la cabeza ahora, que es la del poderío de la humanidad y de cuando hacemos cosas juntos, ¿hasta dónde podemos llegar? Hemos llegado a la Luna en solo 50 años desde que se inventó el vuelo, desde el primer vuelo de un aeroplano hasta llegar a la Luna pasaron 50 años. Y creo que es un buen mensaje, sobre todo en tiempos como los actuales, que estamos en guerra, que nos demuestran el peor lado de la mentalidad humana y de nuestra forma de ser. Recordar que cuando cooperamos somos una especie singular y única que es capaz de conseguir cosas que podrían haber parecido impensables. Entonces me recuerda lo lejos que hemos llegado y hasta dónde es capaz el ser humano de conseguir cosas cuando encuentro el camino de la cooperación y de la suma y no el de la pelea y la resta.
Maravilloso. Es un mensaje que vuelve a unirse al principio de esta entrevista, ¿no? Cuando hablabas de este bonito proyecto de Amautas, que no es algo que surja solo de ti, sino de ese equipo, de esa cooperación, y creo que esa visión de la imagen del Amanecer Terrestre se ve reflejada también en esa actividad, en ese proyecto concreto, y nosotros estamos Muy contentos por ello.
Súper.
Pues terminamos aquí, si te parece bien.
Sí, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un gustazo. Y espero que sigan con los proyectos de divulgación porque son muy bonitos y realmente divulgar, lo suelo decir cuando doy conferencias, divulgar es una manera muy bonita de conocerse a uno mismo. O sea, realmente normalmente se destaca de la divulgación lo importante que es compartir o dar. También tiene un lado egoísta que es lo que uno se enriquece haciéndolo porque te conoces a ti mismo y ayuda mucho a aprender a transmitir ideas. Yo, desde que soy divulgador, me considero que soy mejor persona, también porque he aprendido a comunicarme mejor con las personas que me rodean.
Esa escucha que es tan importante, ¿no?
Sí, sí.
La escucha para uno mismo y para los demás y que tiene que estar y formar parte de esa divulgación. Estoy completamente de acuerdo. Sí, y bueno. Ha sido un placer escucharte,
un gusto.
Compartir el ratito contigo y te deseamos lo mejor para tus nuevos proyectos y que, bueno, si te apetece dentro de algún tiempito por aquí venir a contar más novedades, pues tienes aquí a nuestros estudiantes y a mí misma encantados de poder seguir compartiéndolo.
Sería un placer, desde luego que sí.
Pues aquí terminamos el episodio de hoy. Hoy muy bien acompañada por Juana, Alex, muchísimas gracias por ayudarme con esta entrevista con Javier Santaolalla, donde hemos podido escuchar de primera mano esas novedades de la plataforma Amautas y también todas estas interesantes reflexiones sobre la importancia de la divulgación científica y cómo llegar a todo tipo de público para que el conocimiento sobre el mundo en el que vivimos pueda ayudarnos a afrontar la situación actual de una mucha mejor manera. Muchas gracias a todos. Como siempre, os voy a pedir que si habéis llegado hasta aquí y antes de despedirnos, pues que nos podáis enviar algún comentario o bueno, apoyar este proyecto de podcast con los likes y compartiendo con toda la gente que creas que le puede interesar. Como siempre, nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir.